Cuéntame, tú qué has vivido, el despertar de un tiempo que nos cambió. Volverás a ser un niño al recordar las largas tardes de sol. Háblame.
Atención, porque hay un cambio en esto que suena familiar. Es la versión que Ana Torroja hace para Cuéntame.
Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Seas o no seguidor de Cuéntame, estabas habituado a la versión de Miguel Ríos. Ahora es novedad de esta temporada la de Ana Torroja. Y la verdad que hablamos de un clásico. Pocas veces acontece esto en la televisión. Antiguamente era más fácil con la cadena única y el UHF. Pues evidentemente el 1-2-3 hizo época, La Casa de la Pradera, Barrio Sésamo. Pero actualmente con la competencia entre las televisiones es verdaderamente una marca extraordinaria haber permanecido tantísimo tiempo en antena. Y Cuéntame ha recorrido pues los años 60, los 70, los 80. Ahora vamos a los 90. Con nosotros está uno de los personajes inolvidables, el que interpreta al hijo mediano, Tony Alcántara, que hemos visto como chico adolescente que decidía emprender la carrera de periodismo y ha sido pues expresión de toda una generación. Pablo Rivero, buenos días.
Buenos días. Oye, te tengo que agradecer porque creo que es de las pocas veces en las que dicen que soy el hijo mediano. Normalmente dicen que soy el hijo mayor.
Y sí. ¿Ay, por qué?
Pues no lo sé, porque yo creo que, ¿sabes? Estas cosas como que salió al principio, alguien lo debió decir erróneamente y ya como, nos vamos documentando de otras entrevistas, etcétera, y al final siempre es el mayor de los Alcántara. Yo digo,
hombre,
el mayor,
que no, que no, que no, que no.
Así que gracias, un placer estar con vosotros, que siempre me tratáis muy bien.
Y
gracias.
La verdad es que estábamos comentando la canción, el Cuéntame, ¿no?, de la vocalista de Mecano. ¿A ti te gustaba el grupo cuando estaba en lo más alto, Mecano, o no te pilló?
Si te soy sincero, tú sabes cuando, o sea, yo era, bueno, iba a generalizar, ¿no? Voy a hablar en primera persona. Yo siempre, cuando era más pequeño, era un poco de, como si eras de uno, no eras de otro.
Sí.
Y yo, por ejemplo, era de Ole Ole, que
sí,
fíjate.
Sí, 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 sí.
Y entonces a mí Mecano me parecía súper cursi.
Sí.
Me parecía como cursi. Y luego con el tiempo, pues claro, tiene canciones míticas que me gustan mucho.
Claro.
Pero era como de, no.
Que no.
O Hombres G. O sea, me gustaban otros. Mecano era como no.
Sí, 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 es verdad que había esa rivalidad, me acuerdo
sí. Perfectamente.
Hablamos de un recorrido de la serie de más de 348 capítulos, dos décadas, una de estas series que con las que envejecen los protagonistas, crecen y se hacen adultos, 17 años de emisión de éxito continuado. Esto es una cosa extraordinaria. Yo no sé si una persona tan joven como tú puede calibrar lo que ha supuesto.
Bueno, ya no soy tan joven, claro. ¿Sabes lo que me pasa?
Que tienes 30.
38.
Bueno, pues sí.
Claro. Ayer, de hecho, un niño en un estreno, que fue un estreno, una peli que he hecho, una colaboración, y un niño me lo preguntaba. Me decía, ay, veo la serie de tal. Y entonces me miraba así y me decía, ¿con qué años empezaste? Digo, 20 para 21. Claro, no le encajaba un poco como, claro, le parecía una vida, ¿no? Y es que es verdad, yo creo que lo has descrito muy bien, que es un récord. O sea.
No, y tú, por ejemplo, das perfectamente el título porque pareces más joven de lo que eres.
Bueno,
pero
gracias.
Me imagino que muchos de los personajes, bueno, han tenido que desafiar mucho el paso del tiempo.
Sí, luego tú sabes que hace mucho la iluminación que te pongan,
claro,
el vestuario...
El maquillaje.
Ahora yo voy más afitado, pero en cuanto me dejo la barba, luego la luz es más dura la que nos ponen, la ropa de época y demás, yo aparento mi edad perfectamente.
Ajá. ¿Y para ti qué ha sido la serie? Porque sería una perogrullada intentar explicar a los oyentes qué ha sido, porque la primera vez que vimos los escenarios de Cuéntame casi nos caímos de culo al ver nuestro sofá
las vajillas... Sí.
Los zapetillos esos
sí,
de ganchillo,
sí,
la televisión con los
sí,
dos cuernos, pero para ti que realmente no has vivido esos tiempos, ¿qué ha supuesto todo este recorrido?
Bueno, a ese nivel también lo disfruté, ¿eh? Porque de repente era como entrar en casa de mis abuelos. O sea, el cuadro de la caza estaba en casa de mis abuelos, como creo que en la mayoría de los
salones. Había varias versiones. Sí. Estaba la ola chocando el acantilado, sí. Tremenda.
Sí.
Los ciervos en la nieve, no te lo pierdas.
Había una mujer también como con un hombro descubierto, como con una cesta que estaba en casa de mis abuelos.
Ah, estilo Julio Romero de Torres, sí. también.
Sí, pues todo esto, claro, la vajilla, todas estas cosas, pues era como volver a casa de mis abuelos. Y luego a nivel profesional, pues, ¿qué te voy a contar? Pues desde, yo si echo la vista atrás, pues recuerdo, por aquel entonces, las series era como más difícil acceder a ellas, a los castings, ¿no? Entonces, para que te vieran las directoras de casting muchas veces, o los directores, la mayoría son directoras, pues cuando hacían publicidad, te mandaban, ¿no? Oye, Elena Arnau, por ejemplo, es la directora de casting de Cuéntame, de la que se avecina, entre otras cosas. Entonces, a mí me mandaron, para que me conociera, me mandaron un anuncio de una marca que al final me cogieron, y luego Elena, al tiempo, me dijo, yo hice otra serie para Antena 3 que se cayó, y me dijo, no te cortes el pelo, que tengo una serie, bueno, a mi representante, ¿no? Una serie que están buscando para hijos de Ana Duato o de Imanol Arias. Entonces había una tanda que se parecía mucho a Imanol, o del mismo estilo, muchos de ahora muy conocidos, que les va genial. Y luego, entre otros, estaba yo para el de Ana, ¿no? Y justo yo, como era un... yo iba muy a mi bola, no tenía una ambición, ¿no? Ahora yo creo que la gente es como mucho más... tiene más encaminado en todo lo que quiere, ¿no? Yo estaba estudiando la escuela de teatro, estudiaba comunicación audiovisual, o sea, no quería el éxito rotundo. Me corté el pelo justo. Y por eso al principio me ponía como unas extensiones y hubo como mucho, llevaba el pelo como muy aplastado como para que pareciera más largo, ¿no? Entonces, pues no sé, lo recuerdo eso como mucha ilusión, como comienzos realmente. Y luego ha sido mi escuela, ¿no?
Tiene la parte mala de que siempre serás el hijo de los sí. Alcántara.
Pues ¿sabes lo que me pasa? Que no me importa ya.
Claro que no.
O sea, que hay un
si a veces
punto...
Pero si es que a veces los actores vienen con
es
esto
que es
y yo no acabo de entenderlo.
Y yo tampoco lo entiendo. Lo
yo
que
no
pasa
lo
es que cuando estás tanto tiempo en un sitio y te hablan tantas voces, de repente a los 26 dices, claro, pues tal, te van a encasillar porque no sé qué. Y yo la verdad es que luego he hecho muchas cosas de mayor o menor importancia, pero personajes muy diferentes, con gente muy diferente, y nunca he tenido la sensación de que me llamaban para hacer lo mismo, ni mucho menos. Mm. Pero sí es verdad que hay un punto de, bueno, que de repente quieres demostrar como que puedes hacer más cosas y qué tal, pero al final es demostrar, y es absurdo, ¿no? O sea, yo creo que el mejor reconocimiento es que hacer un trabajo que trascienda y que la gente al final... Es como cuando te preguntan, ¿no? ¿Qué prefieres, que te reconozcan por la calle o que no? Yo siempre digo que me reconozcan.
Claro.
Porque ser invisible en esto es terrible.
Siempre con Chabelasco le digo, ¿cómo soportas esta avalancha de gente? Dice yo, estoy agradecidísima.
Claro.
Dice el día que no la haya, pues yo no tendré trabajo.
Claro, no, y que la gente es educadísima y encantadora.
Absolutamente, y muy cariñosa. Bueno, lo bonito también de Cuéntame es que olvidamos tan deprisa, pasamos a tal velocidad la hoja de los días, que de repente repasar cuestiones históricas de antes de ayer, fíjate que estamos hablando de los 90, pero aún así suenan antiquísimas. Más la vuelta de Emiliano Revilla a casa después de su largo secuestro por ETA, la caída del muro de Berlín, que yo estuve allí, fíjate, embarazada de mi primer hijo, manda narices, en el año 1989, la muerte de Fernando Martín, en fin, la liberación de Nelson Mandela, los negocios de Juan Guerra, el hermano del vicepresidente del gobierno, o el debate de investidura de Felipe González. ¿Cuántas personas más o menos trabajan en esta documentación tan compleja?
Uy, pues ahora mismo no te sé decir. Cuando empezó la serie, yo siempre recuerdo a dos personas de documentación. Una de ellas ahora se dedica también a la prensa, pero sobre todo ahora mismo hay dos personas.
Hay dos personas.
Dos, luego siempre, al final, hay más gente como que se involucra, ¿no?
Oye, y en estas cosas hay mucho de perspectiva, porque evidentemente no es lo mismo una posición política que otra.
Sí.
¿A vosotros os meten en discusiones para tratar las cosas de una u otra perspectiva? ¿Dais vuestra opinión?
Si damos nuestra opinión, tiene que ver con cómo se comporta el personaje.
Hmm.
No
sobre el
o a veces sí, a veces, por ejemplo, María Galeana dice, oye...
Pero es que María es una de las grandes combativas.
Claro, no, pero en el sentido, no hablo de ideológicamente, o sea, de la ideología, sino de cómo un personaje habla de algo, ¿no? A lo mejor lo habla desde un punto de vista demasiado moderno. O una mujer en esta época jamás lo diría así, tendría que estar muchísimo más. Y además
exacto.
Lo que quiere retratar... Entonces, ahí es donde más hacemos hincapié un poco porque los personajes se ubiquen en esa época, ¿no? Cada vez es más difícil porque estamos más cerca.
¿Y te ha pasado que algún político te ha dicho, ay, a mí no me gusta cómo enfocáis esto?
No,
no, no te ha pasado.
No, no ha coincidido mucho.
Estamos
no.
en una época de grandes extremos
sí, sí.
y te puedes encontrar
sí,
de
sí.
todo,
no,
efectivamente.
No, no he coincidido, la verdad.
Vamos a escuchar la conversación de Tony y su padre, Antonio Alcántara, nuestro queridísimo Imanol Arias, durante la boda.
Ah. ETA ha soltado a Revilla.
¿El qué?
ETA que ha soltado a Revilla. La familia ha pagado el rescate. Ha sido esta madrugada, pero yo me acabo de enterar ahora. Una becaria de la agencia EFE acaba de dar la noticia.
Mira.
Una chavalilla de 22 años que lleva haciendo guardia noche tras noche. Y yo, pues con un poquito de suerte, papá, pues a lo mejor me siento en un plato y doy la noticia.
¿Y qué?
Hijo, ¿y qué? ¿Y qué? Porque soy un busto parlante. Echo de menos la calle, estar ahí al filo de la noticia, joder.
Hijo, tú has demostrado ya con creces que eres un periodista de raza. Te has metido en todos los follones, hijo. Dios. Deja de pensar en eso. Sobre todo hoy, que es el día de tu boda.
Tú fíjate, está en ese momento especial y tiene una crisis profesional.
Bueno, te tengo que decir una cosa. Estos son los textos que más cuestan decir.
¿Por qué?
Pues porque son muy explicativos. En el fondo estás dando una información.
Ah.
O sea, en una situación muy, muy normal, o sea, en un baño, en el día de tu boda, que de repente tu padre está fumando, sale no sé qué tal, y de repente han soltado a Revilla, ha sido una becaria de la agencia EFE tal, o sea... En el fondo, estás dando muchos datos.
Claro, es que nosotros somos así,
claro,
los periodistas.
Claro.
Jolín, que han soltado a Revilla y yo he sido una becaria.
Claro,
y entonces...
claro. Pero que de vez en cuando, o sea, ya con los años, pues encuentras la manera de decirlo, ¿no? Pero yo son los que más me han costado decir en la serie.
Pues fíjate a ti que a mí me tocó el 9 de noviembre de 1989 estar en la redacción de ABC y recibir el teletipo que lo anunciaba.
Ah, jolín.
The Wall Has Fallen, me acordaré toda la vida. Y inmediatamente después pues salir para allá como enviada especial. Y a ti te toca en la serie.
Es curioso, ¿no? Porque claro, tú lo vives de esa manera, que es la real... Y yo lo vivo con... Bueno, ¿qué va a pasar esta temporada tal? Abrir a lo mejor el desglose de la sinopsis, ¿no? ¿Qué va a pasar? La caída del muro de Berlín, ¡ah, te toca! ¡Ah, qué bien! No sé qué, tal, tal. Y luego verlo. Y luego, claro, empieza la realidad, ¿no? Que es que me tocan las crónicas reales de la época, los directos, que normalmente pues yo me los tengo que aprender de memoria, ¿no? Parece como que los leo. Luego la gente me dice, ¡ay, te ponen el teleprompter este! Y no. Entonces es como, es la parte agridulce, ¿no? Es como, ¡qué bien! Que es un momento muy guay. Y además, claro, en el fondo casi se rueda como un directo. Porque yo me equivoco poco y además es la parte buena, ¿no? Hacer prácticamente un directo, ¿no? Pero claro, te lo tienes que saber muy bien. Porque en el fondo no es lo mismo cuando hablas tú con tu vocabulario, cuando tienes todos los datos, a cuando lo tienes que decir como de memoria, con las comas y sobre todo como replicar exactamente
cómo se
dio, ¿no? Entonces ahí hay un punto de madre mía, ¿no? Pero es muy agradecido, es muy divertido.
¿Y ha cambiado tu perspectiva de Europa el estudiar o el hablar o el leer sobre la caída del muro? Porque suele ocurrir a los españoles, ¿sabes? Porque hemos vivido tan de espaldas a Centroeuropa.
Claro. Hombre, de repente te planteas muchas cosas, ¿no? Y ves muchas cosas y te das cuenta de cómo se ejecutan muchas cosas, ¿no? Que es que sí, parece sí. como tercermundista, ¿no? O parece que es como... Y que por desgracia se repiten, ¿no?
Sí, 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 sí. Que de repente va uno y dice, aquí monto yo un muro.
Sí, sí. No,
y
no,
lo plantas.
Y lo plantas.
Y lo plantas y separa una familia por la mitad.
Sí, bueno, y de repente dos mundos totalmente opuestos en... separados por 5 metros, o sea...
Nos tenemos que despedir por mor del tiempo de radio, pero yo quería preguntarte lo que os pregunto siempre. O sea, ¿qué es lo que hace que los espectadores sigan siendo fieles a esta familia? ¿Qué garantiza una y otra vez el éxito de Cuéntame cómo pasó?
Pues no lo sé. Yo creo que al final esto es una comunión entre el equipo que hacemos la serie y el espectador. Y creo que al final es amor. Es como cuando quieres a tu familia, pues nosotros yo creo que agradecemos mucho estar. Creo que nos sentimos privilegiados. Somos muy exigentes y al final nuestro mejor premio es que la gente le guste la serie y que nos quiera. No es que buscamos que nos quieran, pero que sienta en ese...
Sí, que ya más allá
esa
de
calidez,
la identificación histórica,
claro,
que también...
Esa cosa de sentarte al sofá y que digas,
familia.
Venga, les voy a ver.
Aunque esta vez Carlitos no esté.
Claro, no. Pero bueno, es que es como las familias. Es que al final yo creo que el espectador vive en paralelo como el crecimiento de otra familia a la vez que les van pasando cosas a ellos, ¿no? Entonces, la gente luego recuerda cosas de la serie en paralelo a lo que a ellos les ocurría, ¿no? Pues como me estás contando tú ahora lo del muro de Berlín, pues te dicen, claro, cuando se fue Inés a tal, mi hija se acababa de ir, o sea, ¿te acuerdas? Por cosas que ocurrieron, ¿no? Entonces yo creo que al final estamos ahí de la mano y es lo que hace que funcione.
Pues muchísimo éxito, no dudo
Muchísimas
de que lo vais
gracias.
A tener. Es un equipo encantador siempre que vienen, ya sea Manol, ya sea el resto de los personajes, en este caso Pablo Rivero, es como recibir a alguien de la familia.
Pues muchas gracias.
Así que os abrimos encantados nuestra casa.
Gracias.
Gracias.
Has conocido